En el estudio pasado, miramos la mujer y el aprendizaje. Y vamos a leer nuestra Biblia en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 9 hasta el versículo 11. Dice así la palabra de Dios: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Hemos visto en el estudio pasado que la mujer y el aprendizaje es un mandamiento para los esposos que deben de hacer para con las esposas. Es pecado que el esposo no le enseñe a la esposa. Y hemos contestado algunas preguntas. ¿Qué pasa si mi esposo no me enseña? Y hemos visto que si en el caso de tal persona es cristiano y no cumple su rol o su deber o responsabilidad como predicador, como esposo que predica la palabra, es el pecado del esposo, pero la mujer también es llamada a vivir conforme al evangelio. La actitud de la mujer debe de ser humilde y reverente. En el hecho de que el esposo peque contra la esposa, eso no significa que la esposa está excusada a no leer la palabra del Señor. No está excusada la mujer a no comprar libros. No está excusada la mujer a no leer las Escrituras. La mujer no está excusada al no orar, porque la salvación es personal. Hemos visto que la esposa no debe de participar en pecados de su esposo, así como lo hizo Zafira. Y hemos dicho, ¿qué pasa si el esposo es mundano? Pues hemos visto que no esperes que tu esposo te predique la palabra, y por eso la mujer debe de mostrar una buena conducta para con su esposo, para que aquellos que no crean sean ganados a través de la conducta casta y respetuosa de las mujeres. Y en el segundo punto hemos visto la mujer y la sujeción a su marido. Mira lo que dice el versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y hemos visto que la palabra que se utiliza aquí, hupotasso en griego, simplemente quiere decir que la mujer debe de estar bajo una autoridad que es su esposo. ¿Y cómo las esposas van a demostrar que están cumpliendo este mandamiento? Y es obedeciendo, guardando silencio, siendo reverente, sometiéndose a la cabeza que es su esposo, en lugar de tratar de usurpar ese lugar. Y en el último punto miramos que la mujer, a pesar de que debe de estar sujeta al esposo, que la mujer le debe un cierto respeto a su esposo, que la mujer debe de cumplir su rol para con su esposo, debe de ser una mujer idónea, debe respetar a su esposo, debe de atender a su esposo. Sin embargo, la mujer no es esclava del hombre. Eso es lo que vimos en el último capítulo. En 1 Corintios 7, y versículo 15 dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. La palabra que se utiliza en el griego, servidumbre, se refiere a esclavitud. O sea, quiere decir que a pesar de que el esposo y la esposa son una sola carne y están unidos en matrimonio, sin embargo, en el hecho de que la mujer se sujete a su esposo, no significa que es la esclava de quién. Del esposo. No significa que la mujer no tiene derechos, no significa que la mujer no tiene dignidad, no significa que la mujer es inferior al hombre, porque el texto es bien claro, está diciendo el apóstol Pablo, la mujer o la hermana no está sujeta a esclavitud de quién, del hombre. Luego, el hombre no tiene ningún derecho de parte de Dios de oprimir a su esposa, de golpear a su esposa, de agredir a su esposa, de minimizar a su esposa, de pisotear a su esposa, porque la esposa no es su qué, no es su esclava. Luego, entonces, esta sujeción tiene que ver con su rol, tiene que ver con respeto, tiene que ver con una sumisión santa de acuerdo a la palabra de Dios. La esposa es una sola carne con su esposo, no una esclava. El amar a la esposa es amarse a uno mismo. es amar a su prójimo, es cumplir con el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hemos visto cuál debe de ser el rol de la mujer para con el hombre. La mujer debe de estar sujeta a su ¿qué? A su marido. Pero hoy vamos a mirar qué es lo que la mujer sí puede hacer. O sea, qué es lo que no quiere decir que la mujer esté sujeta al esposo. ¿Qué es lo que no quiere decir que la mujer no puede enseñar? En el primer punto vamos a mirar lo que la mujer sí puede hacer. Primero, las mujeres son discípulas de Cristo, y eso significa que las mujeres, a pesar de que no pueden ser pastoras, a pesar de que no pueden tener un cargo público dentro de la congregación como pastor, eso no significa que no son discípulas de ¿quién? De Cristo. La mujer es llamada a seguir a Cristo, a morir por Cristo, a aprender de Cristo, a seguir a Cristo. Las mujeres son discípulas de Cristo y por tanto pueden predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, en el hecho de que la Biblia diga que la mujer no puede enseñar como pastora o ejercer dominio sobre el hombre, eso no significa que la mujer no puede predicar el Evangelio. En el Nuevo Testamento, las mujeres no solo servían a Cristo con sus bienes como diaconisas, sino que también Cristo las aceptaba como sus discípulas, como sus seguidoras. Tanto así que María, la hermana de Lázaro, escuchaba las enseñanzas del Señor a sus pies, como lo escuchó Pablo de Gamaliel. Cristo no solo las hizo sus discípulas, sino las primeras testigos de su resurrección. Aun cuando en aquella cultura el testimonio de las mujeres no era tenido como válido, estas mujeres no solo dieron noticias a los discípulos que estaban valientemente sus discípulos encerrados por miedo de los soldados romanos, más que una mera noticia, María Magdalena y las otras mujeres no solamente comunicaron algo a los discípulos, sino que se trataba del anuncio del mensaje que sería y es el corazón de toda la cristiandad y la razón por cual la iglesia está viva. ¿Y cuál es esa noticia? Que Cristo no está muerto, sino que Cristo ha ¿qué? Resucitado. Entonces escucha, mujer, en el hecho de que tú no puedas ser pastora o que ejerzas dominio sobre el hombre, no significa que no puedes predicar el Evangelio. Es más, las primeras personas que dieron el anuncio del Evangelio, que sería el centro del cristianismo, que sería la vida de la iglesia, que sería la piedra angular del cristianismo, ¿fueron qué? Fueron mujeres. ¿Y a quiénes fueron y le dijeron? A hombres. Luego tú como mujer tienes el privilegio y el derecho de predicar el Evangelio a toda criatura, sean hombres o sean ¿qué? Sean mujeres. La mujer samaritana no solo fue a su aldea a dar un buen testimonio de lo que había escuchado de Cristo, sino que fue a predicar de Cristo diciendo en Juan 4:29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y sabemos que Cristo dice, soy yo el que habla contigo. ¿Y qué decir de Priscila, la mujer de Aquila? En Hechos capítulo 18 y versículo 24 a 26, versículo 26 dice así, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, hablando de Apolos, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Nótate que no dice que solamente Aquila tomó a Apolos aparte, sino que dice, pero cuando le oyeron, tanto Priscila y Aquila, le tomaron los dos aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Tanto participó en la exposición de la palabra Aquila y tanto ¿quién? Priscila. Luego la mujer puede predicar el Evangelio a toda criatura. Las mujeres pueden predicarle y enseñarle a sus hijos, porque sus hijos no son cabeza ¿de qué? De hogar. Tú como mujer estás llamada a estar sujeta a tu marido, no a tus hijos. Tus hijos deben de sujetarse a ti. Tus hijos deben de poner atención a ti. Tus hijos deben de honrarte a ti. Tus hijos deben de obedecerte a ti. Entonces, las mujeres pueden predicarle y enseñarle a sus hijos porque ellos no son su cabeza. Al contrario, es una labor, es un deber que la mujer cristiana enseña a sus hijos la palabra de Dios. Es por eso que aquí no tenemos escuela dominical, porque creemos que eso es la responsabilidad de quienes. De los padres. El libro de Proverbios no solamente habla de escucha la voz de tu padre, sino que el libro de Proverbios también dice escucha la voz de tu qué, de tu madre. Ambos tienen esa responsabilidad de enseñarle a los hijos. Por ejemplo, ¿qué no decir de Loida, la abuela de Timoteo, y de Eunice, la madre de Timoteo, que le enseñaron al joven de Timoteo las escrituras desde su niñez? 1 Timoteo 5:14, quiero pues que las viudas jóvenes, dice, se casen, críen hijos. Cuando el texto dice críen hijos, no solamente significa que los tengan, sino que los guíen, que los enseñen o que los críen en su proceso de crecimiento. Críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Luego entonces ocuparte de tu hogar es predicarles la palabra a tus hijos. Las mujeres pueden ser diaconisas en la iglesia, a pesar de que no pueden ser pastores. Sin embargo, ellas pueden tener un servicio de diaconado, de servicio a la iglesia. Podemos mirarlo en Filipenses capítulo 4, versículo 2 al 3, con Evodia y Síntique. Romanos capítulo 16 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencarea. Luego entonces, esto nos demuestra que la mujer cristiana is not a second class Christian. Simplemente tiene otro rol distinto a quién. Al del hombre. La mujer puede predicarle a sus hijos, puede enseñarle a sus hijos, puede predicar el evangelio, puede servir de diaconisa dentro de la iglesia, porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Las mujeres pueden enseñar a otras mujeres. Tito capítulo 2, y no lo voy a repetir porque creo que esto lo tenemos casi como una canción en esta congregación, que las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes a ser mujeres cristianas. Luego entonces, existen muchos ministerios de las mujeres que no agreden ni violentan a que la mujer usurpe o tenga dominio sobre el hombre. ¿Hemos entendido esta parte, hermanitas? Amén. Y con esta parte que hemos terminado, vamos a comenzar con el primer punto, el pecado del esposo. Proverbios capítulo 18 y versículo 21. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Luego podemos mirar que este proverbio dice que el que haya esposa, haya el bien. O sea, es algo bueno porque fue el propósito de Dios. No es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Y por eso es bueno que el hombre encuentre una mujer, porque le haré ayuda idónea para él. Es bueno que el hombre se case, porque el que inventó la estructura del matrimonio, ¿quién fue? Fue Dios. Por eso el texto dice, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola ¿qué? Carne. Por eso dice, el que haya esposa haya el bien y el que alcanza la benevolencia, el favor de Jehová. Luego esto nos dice que es una bendición el matrimonio. El matrimonio es algo bello, lo que lo hace feo es el pecado. Pero el matrimonio en sí mismo es algo bueno que Dios creó para la reproducción, para el amor entre la humanidad, para que ellos reflejaran la imagen y semejanza tanto el hombre y la mujer. Es una bendición de Dios tener una compañera. Luego entonces el hombre no debe de mirar a su esposa como una carga más. El esposo no debe de mirar a su esposa como una obligación más. No debe de mirarla como una jaquica más que cargar, sino que es su compañera. Es su misma carne. Es un espíritu con ella. Es su ayuda idónea. Y es por eso que quiero hablar un poquito del pecado de los esposos. A veces el esposo se le olvida que tener una esposa es encontrar el favor y la bendición de ¿quién? De Dios. Puede ser que el esposo se le olvide que tiene una compañera. Puede ser que el esposo se olvide que es una bendición de Dios tener a una mujer a su lado, una compañera a su lado. Y es por eso que a veces las mujeres no se sienten que valen en su rol, porque nadie las aprecia. Nadie aprecia su rol, nadie aprecia su trabajo. Y es responsabilidad del esposo de que él pueda reconocer, que él pueda gratificar, que él pueda reconocer el trabajo de su esposa, porque tener una esposa es bendición de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 hasta el versículo 25, vamos a ver el contexto de esto. La palabra de Dios dice, y aquí me gustaría que tanto hombres y mujeres tuvieran este versículo, porque es muy importante. El primer versículo, quiero que lo subrayes. Las primeras frases, mira lo que dice el versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos y hermanas? Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Mira lo que dice. Criados, subraya esa palabra, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Luego está hablándole a personas que tienen una cabeza o que tienen un líder. Son criados que tienen que sujetarse a sus patrones o a sus amos. Estos criados deben de estar sujetos con todo ¿qué? Respeto a sus amos. No solamente a los buenos y afables o buenos, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Esta palabra que aparece como ejemplo, yo me gustaría preguntarle aquí a las hermanas, ¿cuántas de ustedes alguna vez han bordado? ¿Sí? No sé si ustedes sepan que en algunas telas la figura ya viene premarcada. ¿O cuántos de ustedes, mujeres, tienen hijos y cuando comienzan a enseñarles el abecedario, las letras están premarcadas en el libro donde el niño tiene que ir cruzando y uniendo los puntos para formar esa ¿qué? Esa palabra. Esta palabra ejemplo, a eso se refiere, que Cristo dejó esas puntadas. Cristo dejó esta línea premarcada para que cuando tú la veas, camines sobre ella. Por eso dice en el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos que el primero que padeció injustamente, ¿quién fue? Fue Cristo, y luego Él marca esa línea, Él deja esa huella, y por tanto los criados deben de ir caminando en esa línea, en ese ejemplo que Cristo ha dejado marcado. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo ha dejado las huellas donde debes de caminar. Recuerda que está hablando tanto de los amos malos y difíciles de qué, de soportar. ¿Cómo Cristo se comportó? ¿Cómo Cristo, cuál fue la actitud de Cristo? Y el texto dice que Cristo no es que Él hizo una revolución, no es que Cristo comenzó a rebelarse contra Herodes, a rebelarse contra Pilato, sino que Él dice que padeció. Y este padecimiento nos marca la línea que nosotros, en lugar de rebelarnos, en lugar de responder, en lugar de causar mal, debemos también de padecer de la misma manera y siguiendo las huellas de Cristo. Por eso el versículo 22, quiero que lo leamos todos, dice así, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, todos juntos, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Este mandamiento es para los criados que padecen ante los patrones o amos que son malos. Va a haber gente que nos va a tratar mal. Y en lugar de nosotros dar otro golpe, tirar la otra pedrada, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, que Cristo siendo inocente, que Cristo siendo sin pecado, Él, ¿qué es lo que hizo? Padeció cuando Él le escupían. Él no maltrataba para atrás. Que cuando Él le maldecían, no respondía con maldición. Que cuando Él padecía, no amenazaba. ¿Qué es lo que hacía Él? Él encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y cómo lo hizo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, Pedro está diciendo, de la misma manera que Cristo te ha dejado esa línea marcada, de esa manera que Cristo ha dejado esas huellas de sufrimiento, de paciencia, de amor, misericordia, mansedumbre, cuando tú hagas algo bueno, y a pesar de que sea algo bueno, tu patrón es difícil de soportar, en lugar de escupir para atrás, en lugar de responder para atrás y mostrarte rebelde, debes de optar por la misma actitud que estuvo en ¿quién? En Cristo. Versículo 24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sabemos que una daga traspasó el costado ¿de quién? De Cristo. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Y cómo comienza el versículo 18? Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros ¿qué? Y después dice, ¿por qué yo debo de sujetarme a mi amo con todo respeto, a pesar de que me trate mal? Porque ese modelo me lo dejó ¿quién? Cristo. Luego en el capítulo 3, por favor, y el versículo 1, dice, asimismo que vosotras. Y ahora se refiere a ¿quiénes? A las mujeres. Cuando dice asimismo vosotras, se refiere de la misma manera que los criados. Vas a tener esposos que son difíciles ¿de qué? De soportar. Va a haber esposos que no te van a tratar específicamente como Cristo. Va a haber discusiones, va a haber problemas, va a haber momentos de enojo, va a haber momentos de ira, va a haber momentos donde las cosas se van a elevar de vos, va a haber un momento donde va a haber conversaciones acaloradas, y la pregunta es, ¿qué es lo que la mujer cristiana debe de qué? Debe de hacer. Y Pedro está diciendo, de la misma manera que estos criados siguen el ejemplo de Cristo, de esa misma mujer, de esa misma manera las mujeres esposas deben de seguir el ejemplo ¿de quién? De Cristo. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Ves el paralelo? Criados, estar sujetos con todo respeto a sus ¿qué? A sus amos. Y ahora dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, o sea, la gente incrédula, los esposos incrédulos, sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Considerando, la palabra considerando también se puede traducir como al ver. O sea, esta mujer es cristiana, el esposo es incrédulo, no cree en Jesucristo, pero al mirar la conducta tierna de Cristo en el comportamiento de la mujer, esta persona puede ser movido. Dios puede usar el comportamiento de la mujer para ganar al esposo. Por eso el versículo 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta es sinónimo de santa y respetuosa. Vuestro atavío o atavío, nuestra vestimenta, su vestimenta, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato o arreglo de un espíritu, como dice el texto, afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Versículo 7. Vosotros, maridos, ¿cómo dice el texto? Igualmente. ¿Ves que Pedro no ha terminado su pensamiento? De la misma manera que los criados se tienen que sujetar a sus esposos, a sus amos, y tienen que sujetarse aún a los patrones malos, y tienen que seguir el ejemplo de Cristo, de ese mismo las mujeres deben de sujetarse a sus esposos, teniendo la actitud de Cristo, siendo afables y apacibles. Pero en el versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente. Igualmente que los criados, igualmente que las esposas, igualmente ahora, como dice el texto, esposos. Nótate, hermana y hermano querido, esto significa entonces que este mandamiento no solamente es para criados y esposas, sino que también alcanza a quienes, a los esposos. Tanto criados como esposas y esposos deben de seguir los mismos pasos de ¿quién? De Cristo. Cristo padeció, Cristo no abrió su boca, Cristo soportó, Cristo sufrió, y por tanto, de la misma manera, los criados deben de hacerlo, las esposas deben de hacerlo, y los esposos, watch this, algunos esposos que sean cristianos digan, ¿ves? ¿Me tienes que soportar? No, está hablando en el capítulo 3 de esposos mundanos. No está hablando de esposos cristianos, por eso dice, para que algunos que no creen a qué, a la palabra. Está hablando de personas incrédulas. Si tú eres esposo cristiano y dices, ves, me tienes que soportar así como soy, porque aquí el texto bíblico dice, entonces también te estás poniendo en el mismo lugar que una persona incrédula, como una persona mundana, como una persona que no conoce a Cristo. El texto no está hablando de esposos cristianos en el capítulo 3 hasta el versículo 7. El versículo 7 ahora habla de esposos cristianos. Vosotros, maridos, igualmente, o sea, la misma actitud de Cristo debe de estar ahora para con sus esposas. Watch this. Las mujeres tienen que tener ese espíritu afable, apacible, misericordioso, paciente, amoroso que Cristo tuvo a pesar de que lo amenazaban. Y de esa misma manera, ahora los esposos deben tener ese mismo espíritu, esa misma actitud para con sus ¿qué? Para con sus esposas. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Primer versículo, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. La palabra que se utiliza aquí para sabiamente es la palabra griega, empieza con G, gnosis. Esta palabra gnosis significa conocimiento. Y por favor, si tú eres soltero o eres casado, escucha esto, para que el día que te cases entiendas la profundidad de este texto bíblico. Dice, ustedes maridos, de igual manera, tienen que tener la actitud de Cristo y tienen que vivir con sus esposas con conocimiento, con gnosis. Escucha, la palabra agnóstico significa no saber, no tener conocimiento, porque tiene la palabra ag, que es un negativo, agnóstico. Pero la palabra gnóstico o gnosis significa que esa persona sabe, que tiene inteligencia, que tiene conocimiento. ¿Me están entendiendo aquí? Entonces, el esposo debe de vivir ¿con qué? Con conocimiento. El esposo debe de vivir con sabiduría. Por eso la Reina Valera lo traduce así: vivid con ellas sabiamente. Escucha, si el esposo debe de vivir sabiamente con su esposa, eso quiere decir que entonces tú tienes que saber lo que piensa tu esposa, ¿sí o no? Otra vez. Si el esposo es llamado a vivir tiernamente, mansamente, amorosamente, pacíficamente, misericordiosamente como Cristo, al igual que criados, al igual que las esposas, si el esposo debe de vivir de esa manera con su esposa, y el texto dice, deben de vivir con conocimiento, ¿de dónde crees que el esposo va a adquirir ese conocimiento? Mira lo que dice. Igualmente, vivid con ellas sabiamente. Luego, es deber del esposo saber lo que está en la mente de quién. ¿Lo entiendes? Mira, escuchen, por favor. Porque por este versículo, por este pecado que los hombres a veces no hacemos, han existido muchos divorcios, han existido muchos pleitos, y es por eso que quiero que pongas atención en esto. Muchas veces se escucha en el mundo una serie de frases que son populares en el mundo, pero que no son ciertas bíblicamente. Por ejemplo, a la mujer no hay que ¿qué? Entenderla, hay que amarla. Eso no es cierto. No puedes amar a tu esposa si no conoces sus necesidades. O a la mujer siempre tienes que decirle que sí, para que esté contenta. Happy wife, happy house. O sea, no razones con ella, no puedes conversar con ella, simplemente manténla feliz en las cosas que ella te pida, sin que razones con ella. Eso no es cierto. El texto manda a los esposos a hacer lo contrario, que vivan con ellas ¿con qué? Con conocimiento. O sea, es deber del esposo preguntarle a quién, a la esposa, conocer a su qué, a su esposa. La palabra gnosis significa conocimiento. Luego, entonces, esto significa que el esposo debe de saber y conocer las necesidades de su esposa. Debe de conocer su carácter. Mi esposa es distinta a la esposa de otro hermano. Y la esposa del otro hermano es distinta a la esposa del otro hermano. Tienen comportamientos, actitudes, características distintas. Y por tanto, dice esposos plural, tienen que vivir sabiamente para con sus ¿qué? Esposas pluralmente. O sea, cada esposo debe de conocer ¿a quién? A su esposa. O sea, tu mujer no eres una máquina. No eres un robot que se parece igual a la otra mujer. Y por tanto, el esposo debe de adquirir ese conocimiento de parte de su esposa. Debe de conocer la necesidad de su esposa. Debe de conocer su carácter. Debe de conocer su forma de ser. Debe de atenderla en lo que se ocupe. Por eso dice, vivid con ellas sabia. Mente, si yo quiero ser sabio en cómo tratar a mi esposa, le tengo que preguntar qué es lo que le pasa, qué es lo que le duele, cómo se siente, cuáles son sus preocupaciones. Tengo que observar su carácter. Yo, para dirigirme a mi esposa, puede ser muy distinto a la forma que me dirija a otra hermana, porque la otra hermana no la conozco, pero sé cómo me tengo que dirigir a mi esposa, porque sé su carácter, sé su actitud. Debe de conocer el esposo sus puntos débiles. O sea, cada esposo es llamado a mirar dónde mi esposa flaquea, dónde mi esposa tiene los puntos débiles, para poder ayudarle en esta parte. Tengo que vivir con ella sabiamente, y también tengo que mirar sus partes fuertes, sus partes donde ella está madura en la fe, donde ella ha crecido, pero en estas partes que está flaca, en esta parte no debo de ir tan fuerte, pero debo de ir con una actitud mansa como la de Cristo, para poder arreglar este mal carácter que tiene mi esposa en esta área de su vida. El esposo debe de conocerla, debe conocer lo que siente, debe conocer lo que piensa, debe de conocer lo que le duele, lo que le aflige, lo que le preocupa. Debe de preguntarle sus ideas, porque es una ayuda, ¿qué? Idónea. Si el hombre no hace eso, por eso muchas mujeres no se sienten que su rol es importante. Por eso muchas mujeres piensan que ser mujer no significa nada, porque nadie aprecia su rol. Nadie las aprecia en su trabajo, y por eso es el pecado ¿de quién? Del esposo. El hombre está llamado a vivir sabiamente con ellas. Debe de conocer sus ideas. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece el otro? Debe de conocer sus pensamientos. Una vez que existe esa comunicación, por eso te digo, olvídate de esas falsas enseñanzas. La mujer no hay que comprenderla, hay que amarla. Eso no es cierto. El hombre es llamado a ser una sola carne ¿con quién? Con su esposa. Y por tanto, yo tengo que conocer sus pensamientos, tengo que conocer su carácter, para el momento de tomar una decisión, yo sepa que esto está en común acuerdo con mi qué, con mi esposa. Eso es ser un esposo sabio. Maridos, igualmente, vivir con ellas, ¿cómo dice el texto? Sabiamente. El esposo entonces quiere decir que debe de ser comprensivo. Responder lo más sabiamente posible con la prudencia y la sabiduría bíblica en aquello que la esposa está haciendo mal, en aquello que hay que corregir, en las decisiones que se vayan a tomar y puede haber desacuerdo. Es por eso que es cabeza de hogar. Tiene que conocer a su pareja, tiene que conocer sus ideas, tiene que actuar con prudencia. No le puedo responder así a mi esposa, porque si le respondo así, va a haber fuego ahí, y por lo tanto no puedo actuar, no puedo hablar de esa manera. Sé que si pucho ese botón a mi esposa, algo va a pasar, y por tanto tengo que hablar sabiamente con ella. El esposo tiene que consultar a su esposa. Eso significa ser una sola carne. Y los hombres, ¿cómo decimos, hermanos? Amén. Y después el texto no para ahí, dice, dando honor a la mujer. ¿Qué es lo que debe de ser el esposo? Debe vivir sabiamente y debe de qué? Honrar a su qué. ¿Ves que tu rol, mujer, es sujetarte a tu esposo? No es algo inferior. El esposo tiene responsabilidades muy grandes para contigo. Dando honor a la mujer, dice. Esta palabra honor significa ponerla en alta estima. Ponerla en un lugar arriba, o sea, apreciar a la mujer, no solamente por lo que hace, sino por lo que es tu compañera, es tu esposa, es tu mujer, son una sola carne, y por tanto, la mujer merece todo ese qué, todo ese honor y todo ese respeto. Dar honor a nuestra esposa es una actitud de la mente, o sea, a pesar de que ella no lo sepa, yo siempre tengo que tener eso en mi mente de honrar y respetar a mi qué. A mi esposa debe de ser de corazón. O sea, tiene que haber una actitud que se refleje afuera de lo que está pasando dentro de mi vida. Del corazón que se refleja en nuestro comportamiento hacia ella. ¿Cómo sabes que estás honrando a tu esposa? De la manera en que tú la tratas. Significa dirigirnos a ella tratándola y dándole un lugar que le corresponde, valorándola con la dignidad que se merece, reconociendo, respetando su dignidad. Primero, como imagen de Dios, porque ella es mujer y posee la imagen de Dios. Segundo, como nuestro prójimo, porque Dios me manda amar a mi prójimo como a mí mismo. Tercero, como nuestra esposa, porque somos una sola carne con ella. Y cuarto, en su rol, porque es digno de ser alabado su rol, su trabajo, lo que ella hace. Y por último, tenemos que honrarla, y grábatelo muy bien en la mente, hermano. Tenemos que honrar a nuestra esposa, porque ella tiene los mismos derechos en el reino de Dios que tú y que yo. Mira lo que dice el texto del versículo 7 en el inciso C, ¿cómo dice el texto? A coherederas de la gracia de la vida. Cuando dice co, se refiere a una unión. O sea, tanto ella como yo estamos en una
coherencia.
Tanto ella y yo somos parte de ese reino, tanto ella y yo somos parte de esa misma salvación, y por tanto, en el reino de Dios, en la salvación, ella tiene los mismos derechos que yo. ¿Dónde está entonces la superioridad del hombre aquí? No hay. Solamente son distintos que roles. Pero la mujer tiene la misma dignidad delante de los ojos de Dios. O sea, haz de cuenta que si hoy, en este día, literalmente, físicamente, estuviera el reino de Dios, y estuvieran las calles de oro, y estuviera toda esta parte gloriosa del libro de Apocalipsis, la mujer y el hombre caminando en una calle delante de Dios tendrían los mismos derechos, los mismos privilegios, y el mismo valor. Y por tanto, yo no puedo minimizar a mi esposa, sino que tengo que vivir con ella sabiamente, dándole, ¿qué? Honor. Y después dice, como a vaso más frágil. La mujer en ciertas áreas es verdad que es más débil. Por ejemplo, en la fuerza bruta. El hombre mayormente, generalmente, es más fuerte físicamente que la mujer. Y esta fuerza que el hombre posee o que tiene, no la debe de usar para oprimir a su esposa, sino para cuidar a su esposa, para proteger a su esposa. O sea, si Dios a los hombres los capacitó en una mayor fuerza, en una mejor rudeza, es para que eso lo uses para cuidar a tu esposa, para proteger a tu esposa como vaso más que más frágil. Nótate que no dice que la mujer es frágil, sino que la debes de tratar como a vaso más frágil. Como a vaso más frágil implica que el hombre debe de ser sensible con su esposa. Debo de ser contacto. Imagínate manos roñosas trabajando en el cemento, agarrando martillo y barra. Tienes que tratar a tu esposa con suavidad. Debe de ser el hombre considerado, debe de tener tacto con ella, debe de ser caballeroso, debe de ser amable, debe de ser atento, debe de ser amoroso. Proverbios 31:28 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. ¿Sabes cómo la alaba su esposo a la mujer virtuosa? Versículo 32. Dice, muchas mujeres han hecho el bien, pero tú has sobrepasado a qué? A todas. Y eso lo dicen sus hijos, pero lo dicen innatamente. ¿Por qué lo dicen innatamente o desde el corazón? Al mirar la conducta piadosa, amorosa, cuidadosa de la madre. Y al mirar el esposo, cómo esa mujer es fiel, cómo esta mujer es hacendosa en su casa, cómo es una mujer sabia y virtuosa, cuando la mira dice, muchos esposos tienen esposas buenas, pero tú has sobrepasado, ¿qué? A todas. Y es el deber de nosotros magnificar, exaltar, aplaudir, felicitar aquellas cosas que la mujer hace para con quienes. Para con nosotros. 1 Corintios 7, versículo 32 al 33. Quisiera, pues, que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Escuchaste? Cuando te casas, ahora tienes una preocupación más en esta tierra. Ya no solamente tu vida, tu alma y tu cuerpo lo entregas a Dios, sino que la parte de ese tiempo lo vas a dedicar a tu esposa. Y es obligación del esposo agradar a su mujer. O sea, el esposo es llamado a satisfacer a su esposa, agradar a su esposa, a complacer a su esposa, a contentar a su esposa. Significa servirle en lo que necesite o ocupe. Así como Cristo a la iglesia. Y la dedicación que reciba la mujer es una dedicación contrastada a la que el hombre da a Dios cuando se ocupa de agradar al Señor. No es que sean iguales, pero la relación que hace es que ahora el casado tiene otra responsabilidad que el soltero. No. El que el hombre agrade a su esposa significa que tiene que suplir y satisfacer sus necesidades físicas. Tiene que mantenerla. Y emocionales, tiene que darle amor, tiene que alegrarla. Y espirituales, tiene que predicarle la palabra de Dios. El agradar a la esposa significa estar al pendiente de ella, tener cuidado de ella. Es hacer cosas para hacerla feliz. Y this is very beautiful, this is wonderful. O sea, no solamente el esposo dice, ya llegué, ya trabajé, a ver, siéntate, te voy a predicar la palabra de Dios. No es solamente tú cumples tu rol, yo cumplo mi rol, ya somos cristianos. Es que todo esto se hace por amor. Todo esto se hace porque lo que une a esta pareja es el amor de Cristo. Luego el hombre, para agradar a su esposa, debe de hacer cosas para hacerla feliz, para vivir, para agradarla a ella y no a otra. La mujer en los brazos de su esposo debe de sentirse completa como mujer, amada, querida, protegida y satisfecha. Eso es agradar a tu qué. Tu esposa, el cumplir el rol del hombre y la mujer, no solo vivir juntos para cumplir su rol, sino que es vivir juntos en amor y en armonía. Vamos a mirar la responsabilidad del esposo. Pero puede ser, hermano querido, que el esposo se sienta cómodo al ver que la mujer está haciendo su lugar. Puede ser que haya esposos que digan, yo me siento muy bien a no ser cabeza de hogar y mi esposa está haciendo todo. Y ese es el pecado del esposo. O la idea errónea del mundo, la idea equivocada que tiene el mundo cuando ven a un hombre que se ocupa de su casa, que cuida a su esposa, que cuida a sus hijos, que agrada a su esposa. Mayormente en México se le conoce a esas personas como mandilón, le dicen. Pero esa persona que llaman mandilón, que trabaja los 6 días de la semana y lleva pan a su casa y procura a su esposa, viste a su esposa, anima a su esposa, le predica a su esposa, cuida de su hogar, mantiene a sus hijos, viste a sus hijos, cumple las tareas como esposo, a esa persona que le dicen mandilón porque ya no va a jugar fútbol, porque ya no va a tomar cerveza, porque ya no está con los amigos en la calle, a esa misma persona que le dicen mandilón es más hombre que cualquier hombre que esté en la calle. Es 10 veces más hombre que 100 personas borrachas que estén en una esquina o en una cantina. Eso no es ser hombre, eso es ser pecador, eso es ser irresponsable. Ser hombre es cuidar de la esposa. Ser hombre es cuidar de los hijos. Ser hombre es proveer para las necesidades de tu esposa, tanto físicas, anímicas y espirituales. Los que se creen machos y que se pasan en la calle, borrachos, gastándose su cheque en casinos, en drogas y jugando fútbol y comprando trajes de la América de $200, $300 y quitándole el pan de cada día a sus hijos, no son hombres. Apostando, ¿a quién le vas? A las Chivas, al Veracruz, y su esposa muriéndose de hambre. Eso no es ser hombre. A los que se creen machos, solo mira cómo tratan a su esposa y cómo su esposa lo trata a él. Mira el desastre que tiene con sus hijos. Mira el pleito que tiene en su casa. Puede aparentar ser macho en la calle y adentro tener rencillas, pleitos. No tiene para comer, no tiene para sustentar su hogar. Su esposa está sola, abandonada. Sus hijos no saben dónde están, están en la calle y por eso hay mucha delincuencia. Porque el hombre piensa que es macho cuando lo único que está haciendo es pecar contra su esposa y pecar contra Dios. Eso no es ser hombre. En el segundo punto, vamos a mirar el problema de la mujer. El problema de una mala actitud de la mujer. Abre tu Biblia en 1 Timoteo 2:11. Por favor. Vamos a mirar la parte antitética. Para las personas que no conozcan esa palabra, simplemente significa la parte contraria, la parte opuesta. Mira lo que dice el versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda qué. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Hemos visto el pecado del hombre. Ahora vamos a mirar el pecado de la esposa. El no guardar silencio, o sea, el hacer lo contrario a este texto, es mostrar irreverencia. There is no reverence in that wife. El no dejarse enseñar es no sujetarse ni a Dios, porque es Dios el que diseñó el matrimonio, es Dios el que te dio ese rol, y por tanto el no sujetarte a tu esposo es no sujetarte a Dios, como tampoco a tu esposo. Hasta aquí, hermanitas, hemos visto la mujer completa. Notemos, por favor, hermanas queridas. Notemos que desde versículo 9, como dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa, ¿qué? Decorosa, no con peinados, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni perlas, ni vestidos costosos, como corresponde a mujeres que profesan, ¿qué? Piedad. Primero, ¿qué es lo que te ha mostrado Pablo? Primero te ha mostrado que la conducta de una mujer completa cristiana comienza con su actitud, comienza con su interior, comienza con su personalidad. Notemos que el versículo 9 comienza con la actitud de una mujer cristiana, luego con su rol hacia su esposo. Mira lo que dice versículo 11 y 12, por favor. Vamos a leerlo todos juntos, solamente las mujeres. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Did you catch that? Primero, ¿cómo es una mujer completa cristiana? Primero comienza con su actitud, ¿sí o no? Su vestimenta, su carácter. Y después comienza con su rol hacia su qué, hacia su esposo. Pero mira lo que dice el versículo 12. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Versículo 15, perdón. ¿Quién puede leer versículo 15?
Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia.
¿Cuándo sitúa a los hijos? Primero es su personalidad, con marido o sin marido. Después, su obligación para con su qué, su esposo, y en tercer lugar, ¿con quiénes? Con sus hijos. Escucha, entonces, quiere decir que la mujer completa cristiana comienza con ella misma, comienza con ser una mujer santa, piadosa, y segundo, comienza con la sujeción a su qué, a su marido, y después para con sus qué, hijos. Y muchas veces como mujeres puede ser que intercambiemos los roles y pongamos primero a los hijos en segundo lugar y al esposo en qué, en tercer lugar, pero el texto está diciendo que comienza primero con tu actitud, después con tu esposo y tercero con tu quién, con tus hijos. Porque ¿qué crees? Tú eres una sola carne ¿con quién? Con tu esposo, no con tus hijos. Tus hijos son el producto del amor para con tu qué, con tu esposo. Cuando se casan, en Génesis 1:26, dice, y los bendijo y dijo, fructificaos y qué, multiplicaos. Es la bendición de estar en una unión matrimonial. Entonces, no es ser buena esposa si pones en primer lugar a tus hijos que tu esposo. Que tengas peleas por tus hijos en lugar de respetar a tu esposo. Si comienzas a darle más prioridad a tus hijos que a tu esposo y comienzas a tener pleitos con tu esposo porque amas demasiado a tus hijos, algo está mal. Porque la primera persona que debes de respetar es tu ¿quién? Es tu esposo. Y si comienzas a pelear primero por una tercera parte que son tus hijos, no es que no sean importantes, pero es que tienen un cierto lugar y una cierta categoría que no las debes de mezclar. Estos textos nos muestran a una mujer completa. El carácter de una mujer cristiana completa, madura en la fe, experimentada en la práctica de la sana doctrina, maestra del bien, mujer virtuosa y sujeta a su marido, comienza en su forma de vestir, en su forma de comportarse, en la sujeción a su marido, en su rol como esposa, como ayuda idónea y al final en la crianza de sus hijos. Escucha, hermana. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y puede ser que haya esposas que en lugar de ser esposas idóneas, sean ellas mismas que abandonen a sus, ¿qué? A sus maridos. La voluntad de Dios es que el hombre no estuviera solo, sino que tuviera una compañera. Esa compañera, cuando tú te casas con tu esposo, esa compañera eres tú. Y puede ser que haya esposas que en el momento que el esposo necesita más ayuda, en ese momento es cuando la mujer abandona a su, ¿qué? A su esposo. Y el esposo hizo algo mal, el esposo tiene problemas, el esposo tiene unas responsabilidades que hacer, y la esposa en ese preciso momento, en lugar de ayudarle, le puede condenar al esposo, puede acusar al esposo, y en lugar de que ahora sea una ayuda idónea, ahora se ha convertido en su diablo. Y en lugar de que este hombre sienta esta ayuda, esta compañera, prácticamente está solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Escucha, proverbios, la palabra proverbio significa los dichos, las enseñanzas, eso es lo que significa. Y estas enseñanzas son pequeñas, ¿sí o no? Dos o tres sílabas, lo cual se conoce mayormente como paralelismo. Hay sinónimo, sintético, escalonado, etc. Y esas pequeñas cápsulas de proverbios o dichos encierran sabiduría y encierran conocimiento bíblico para que las personas vivan piadosamente en esta tierra y también esto le beneficie en la vida venidera. ¿Lo están entendiendo aquí? O sea que proverbios son declaraciones, son statements, son frases que encapsulan sabiduría que pasa generalmente en este mundo. Y es muy triste que si tú lees proverbios, el grito de un esposo, la amargura de un esposo es tener una mujer rencillosa. O sea, si tú quieres saber a un esposo que grita y se amarga bíblicamente, que quedó marcado en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, si tú quieres saber cuál es la amargura del esposo, the bitterness de tu esposo es tener una mujer rencillosa. Quedó grabado en el Antiguo Testamento. Si tú quieres saber qué es lo que amarga la vida de tu esposo, what discourage him, qué es lo que lo hace ponerlo down, qué es lo que lo hace tener sin fuerzas y lo que se hace sentir solo es tener una mujer rencillosa. En Tito capítulo 2 y versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes a su porte, no calumniadoras. La palabra calumniadoras hemos visto que significa la palabra diabolos. Calumniador, dice el diccionario Strong, específicamente Satanás, calumniador. El diccionario Vine dice, diabolos es un adjetivo, o sea, eso es lo que es esa mujer. Es diabla, es calumniadora. Esta palabra calumniador, según el diccionario Vine, significa falso acusador. Se usa como nombre y se traduce calumniadoras. La referencia es a personas que tienen inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y las actitudes de otros y a esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia. También se usa como nombre propio, el diablo. O sea, ¿quieres saber quién es el calumniador de los calumniadores? ¿Es quién? Es el diablo. Blasfemeo, dice, hablar calumniosamente, impía, profanamente. La persona calumniadora busca difamar, manchar la reputación, acusar con el objetivo de condenar. La Biblia dice que el que acusa ante el trono de Dios a los creyentes es el diablo. Si tú quieres saber quién es el que acusa a los creyentes en el trono de Dios, es el diablo. Pero si la mujer es calumniadora, es la diabla de su esposo. O sea, solamente escucha, mujer, ¿qué tan grave es hacer esto? Puede ser que ni siquiera el diablo esté acusando a tu esposo porque no lo necesita hacer, porque ya te tiene aquí, a ti. Un hombre no necesita al diablo que lo acuse ante Dios, contigo es suficiente si vives así. El diablo de un hombre puede ser su propia, ¿qué? Esposa, si es algo triste. La mujer puede ser la que destruya a su esposo, que lo injurie, lo insulte, que no lo respete, que le eche en cara todo, lo hunda con sus palabras, lo difame, lo haga quedar mal, lo humille cuando las cosas no le salen bien ante sus amigos, sus familias, sus hijos, lo hace menos, lo menosprecia, lo avergüenza. Este hombre no necesita un diablo, ya lo tiene ahí, y es su propia esposa. Eso no es hacer ayuda idónea, eso es ser demonía. Muchas veces las mujeres, cuando yo estaba de niño, a mi abuelita le gustaba mucho ver un programa que se llamaba Lo que callamos las mujeres. Bueno, hay muchas cosas que también nosotros como hombres callamos, y no hay programas de esos. Y es cierto, platícale a tu esposo de qué es lo que sufre y te vas a llevar una sorpresa. Si tu esposo mayormente le dices, tú nunca haces esto, tú siempre se te olvida esto, tú nunca estás con los niños, tú siempre esto, y tú todo el tiempo esto, estas frases, todo, siempre, nunca, eso está en la psicología del hombre diciendo, soy un perdedor todo el tiempo, nunca me sale nada bien. El hombre viene cansado del trabajo, tiene posiblemente su boss, tuvo un día muy stressful, y de pronto llega a la casa y lo primero que quiere llegar es mirar a una peaceful wife. Y lo que encuentra es a un demonio. Encuentra a un diablo diciéndole, se te olvidó esto, el otro, y es más, me acordé de lo que me hiciste el año pasado y todavía me acuerdo de eso y todavía te lo echo en cara. ¿Cómo crees que el espíritu del hombre está every day, every year? ¿Tú crees que eso lo pone down? ¿O crees que eso lo levanta y dice, sí, es cierto, tengo que cambiar? ¿Para dónde va a ir el hombre? ¿Para dónde va a ir el hombre? ¿Dónde va a desahogarse? ¿Con quién va a orar? Si su ayuda idónea lo ha abandonado y lo ha dejado solo. Para un hombre que tiene una mujer resillosa, iracunda, para él es mejor estar solo. Eso no lo digo yo, lo dice el libro de Proverbios. O sea, eso es inspirado por Dios. O sea, el hombre que tiene una mujer así, resillosa, que por cualquier cosa está haciendo pleitos, por cualquier mínima cosa está haciendo un complaint, está tratando de echar todo en cara y haciendo que todas las cosas se vean mal y que nunca le salen bien las cosas al hombre, este hombre prefiere vivir solo. En Proverbios 19:13 dice, dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Es ese ruido, es esa jaquica que todo el tiempo no hay paz para ese hombre. Proverbios 21:19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. La mujer iracunda es la mujer que tiene, está propensa a la ira. O sea, que tiene el odio a flor de piel. Que no es que el esposo haya hecho algo mal necesariamente, pero algo simplemente no le gustó a la esposa y entonces la mujer se enciende y la Biblia dice en Mateo 5 que eso es pecado. Aquel que se enoja contra su hermano es digno de ir al infierno. Mujer, hermana, piensa esto. Tu actitud como esposa puede hacer que tu esposo sea descalificado o calificado para el ministerio. Tu sola actitud puede ser que tu esposo sea calificado y sea un esposo bien. O tu mala actitud puede hacer que a él se le llame la atención. Solamente por tu mala actitud o por tu buena actitud. ¿Ves cuánto hay juego en esto? No es que él es solo, son una sola carne. Y si tú eres una mujer rencillosa y en lugar de ayudarle, le estás echando todo el tiempo en cara lo que no hace bien, lo que hace mal, lo que se le olvidó, lo que no pudo hacer, bla, 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 bla. Eso puede hacer que sea descalificado para el ministerio o puede hacérsele llamado la atención como esposo. Mira, tu esposa me ha dicho esto, tu esposa me ha dicho lo otro, tu esposa me ha dicho esto y el otro. La mujer virtuosa le recuerda las cosas a su marido, no se las echa en cara. Si tu esposo se le olvidan cosas, por eso eres ayuda que. O sea, ¿ves que no es una guerra de sexos? Si tú te acordaste de algo, ¿qué es lo que tienes que hacer entonces? Recordárselo. Porque somos un teamwork. Estamos trabajando juntos. Amas a tu esposo y quieres que él sea mejor. Y el decir, ¿no te acordaste? Hoy era nuestro aniversario. Eso no va a ayudar en nada. A ver, ¿cuál es el cumpleaños de tus hijos? Eso no va a ayudar en nada. La mujer virtuosa es amable, apacible. Eso se ve en su comportamiento y en su forma de hablar. Escucha, hermana. ¿Cómo es la voz con que te diriges a tu esposo cuando estás a solas con él o cuando hay conflictos? Solamente piensa. De la misma manera que tú le hablas a todos los hermanos y hermanas aquí, ¿es la misma forma que tú le hablas a tu esposo a solas? ¿Es la misma voz que tú tienes cuando hay conflictos? ¿Cuando comienza a haber rencillas, es la misma voz apacible y el Dios te bendiga y cómo estás, hermano y hermana? ¿O en ese momento es otra cosa? La mujer virtuosa es una mujer amable y apacible. Y eso se demuestra con su silencio, con su reverencia. Es idónea en la labor de su hogar, en los negocios de su casa, en las finanzas de su esposo. Se dedica a agradarle a su esposo. 1 Corintios 7:34. Esposas, ¿le pones en primer lugar a tu esposo antes que tus hijos? ¿Apartas un tiempo para tu marido? ¿Complaces a tu esposo? ¿Eres la ayudante de tu esposo? ¿Eres la mano derecha de tu esposo? ¿Te arreglas para tu esposo? La Biblia manda a que la mujer anime a su esposo, 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos los unos a los otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, hermanos, seamos suaves con nuestras esposas, y esposas no sean diablas con sus que. Sean mujeres que idóneas. Si hay algo que tu esposo está luchando, y vamos a mirarlo en el siguiente estudio, que estés tú ahí para to support him, to help him, to encourage him, no de servir. De Dios.